Acapulco, de aquellas noches, María Bonita,
es la gloria antigua. Es Agustín Lara, compuso esta canción a su amor de siempre, María. María, ¿cómo se llamaba la actriz? Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, se llamaba María Félix.
María Félix, exacto, se me fue de repente todo porque estoy pensando en tantas cosas esta noche. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, le saluda Eduardo Quesada Escandón desde un lugar del sur de California. Hoy, domingo 10 de febrero, febrero que se considera es el mes del amor y de la amistad. Sin embargo, hoy vamos a hablar de algo que no fue muy amistoso allá en Acapulco. Por eso puse esa canción que fue compuesta por allá por 1945 por Agustín Lara, cuando Acapulco era un lugar especial para ir de luna de miel, para ir a disfrutar de la playa, para llevar a la novia, a la esposa o a la familia. Ya Acapulco ha cambiado y esta noche tenemos información sobre lo que está sucediendo allá en Acapulco, sobre la violación de 6 mujeres españolas. 6 mujeres españolas, había una mujer mexicana, la perdonaron. Estos malhechores, malvivientes, se metieron a un lugar donde estaban hospedados y los amenazaron a los hombres, los amarraron y a ellas las violaron. Ha causado mucha sensación tanto en México como en España, bueno, en todas partes del mundo, porque mucha gente pues ya está cancelando esos viajes a Acapulco. Bueno, esa es una de las historias, pero hoy estaremos hablando con Roberto Argüello, a quien ya le di las buenas noches. Roberto, buenas noches otra vez.
Otra vez, mi querido Lalito, buenas noches. Buenas noches. Oye, está el mundo
candente,
lleno de noticias.
Sí, sí, sí. Óyeme, lo de contigo, yo voy a aprovechar el hecho de que tú fuiste exoficial de la policía de Los Ángeles por 23 años. Y hoy quiero hablar porque la gente, no nomás en el sur de California, también en el estado de Nevada y en la frontera con México, hay preocupación por el oficial, exoficial, Christopher Dorner, que, como ya sabemos tú y yo, Roberto, es un hombre que pues es considerado peligroso y el más buscado en estos días en el sur de California o en todo el estado. Y tú, que trabajaste con la policía de Los Ángeles, creo que nos puedes dar una opinión muy personal por los años que trabajaste ahí. Y mi primera pregunta para ti sería, ¿debemos tenerle miedo a este oficial o a quién le debemos de tener miedo, Roberto?
Bueno, como dijo Winston Churchill, no hay que tenerle miedo al miedo, sino que el miedo hay que tenerle. Básicamente no digo eso, pero más o menos le jugué. No,
There's nothing to fear but fear itself. Algo así.
I know, nothing to fear but fear itself. Christopher Jordan Dorner tiene 33 años de edad. Podría decirse es un pequeño Rambo. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido súper entrenado no solo por la policía de Los Ángeles, pero también ha sido entrenado por la naval, donde fue el teniente. Aparentemente, Dorner, el gran resentimiento que tiene, que lo manifiesta en su manifiesto, perdón la redundancia, hace notar de que lo que él está queriendo hacer es recuperar su nombre. Su nombre se lo han estropeado, su nombre lo han hecho pedazos, según él, elementos de la policía que mintieron cuando atestiguaron en contra de él en lo que le llaman un juicio interno que se hace en la policía, en lo que le llaman the Board of Rights, o sea, la Junta de Tus Derechos, que viene siendo después de una investigación del Internal Affairs. ¿Qué es lo que pasa? Christopher Dorner ha matado a 3 personas.
Sí, es lo malo, ¿no? Eso es lo malo.
Sí, claro. En este caso yo estoy en desacuerdo con los medios que está usando para tratar de recuperar su nombre. Su nombre va a quedar en la posteridad de la historia. ¿Por qué? Porque ya con esto lo que ha hecho es destapar la ollita de los grillos. Este hombre, si has leído su manifiesto, notarás
lo
que
leí
no
todo.
Es tan...
Lo leí todo,
no es una persona... Sí, no es una persona que diríamos que está demente, no. Yo te digo, mi opinión personal, es una persona que está haciendo ciertos reclamos que aunque yo me retiré de la Policía de Los Ángeles después de 23 años de servicio allá por el año 1986, parece que todavía continúan elementos o hechos que causan esta clase de molestia, personas que bajo juramento mienten, aunque nuestra sociedad hoy en día, increíblemente, ha tomado una actitud, muchos, no todos, muchos, y no solo policías, sino que muchas personas, entre ellos los políticos, entre ellos aquellas personas que tú y yo conocemos, que son personas que dicen, yo no soy culpable hasta que me agarren o me apresen. Y cuando me apresen, todavía no soy culpable porque tienes tú que probarme que yo soy culpable. Este señor lo que hizo fue reportar, según el manifiesto, reportó a una compañera de patrulla, que es de apellido Evans, y que hoy por hoy ya es sargento. Sin embargo, la tal Evans tenía aparentemente una trayectoria del cual se le había traído en muchas ocasiones la atención por su manera violenta de ser con las personas. Y a la persona que este Dorner hizo por meterse a quejarse de la actuación de ella, era, y vuelvo a decir supuestamente, porque ni a ti, ni a mí, ni a nadie que nos está escuchando le consta, a menos que estuvieron ahí, ella supuestamente pateó a este individuo, que era un individuo de corta edad, de creo que era 24 años, que tenía un Gettler, que era esquizofrénico, posiblemente todavía sea esquizofrénico, pero lo pateó en el pecho y una de las patadas también le pegó en la cara. Entonces, el Dorner no se quedó callado y le dijo a sus supervisores esto y esto y esto y esto. Pues se revolvió la tortilla. ¿Por qué? Porque hacen de que Dorner había hecho una queja que no era cierta, supuestamente. A pesar, según el manifiesto, de que el papá de Gettler y el mismo Gettler atestiguaron de que efectivamente ella lo había pateado a él. Habían otros oficiales que entraron y él habla de ciertos videos que se podrían comprobar. Es más, le apunta el dedo a los periodistas. Señores, investiguen ustedes, ahí está la evidencia. Busquen ustedes si en verdad yo tenía la incapacidad de poder escribir bien. Todos mis reportes siempre han sido impecables, siempre escrito a máquina. Y yo la manera que leí, y entiendo por qué muchas personas dicen, well, he was rambling and rambling and rambling, o sea que hablaba y hablaba. No. Él está hablando y usando muchos términos que son tanto militares como policíacos. Y cuando una persona no entiende qué es lo que es el MRS o el 1540, dicen, es aburrido esto, yo no entiendo lo que está hablando. Pues no, es que él como oficial, tanto en la naval como en la policía, en muchas ocasiones hablan en términos así cortitos, abreviados, usan siglas para referirse, por ejemplo, el Border Rights, el BOR. Entonces, este hombre se frustra al grado de empezar a cometer homicidios, supuestamente, porque tampoco nos consta, no hay nadie que dice, yo lo miré a ir matando a la jovencita Chan. Juan, Juan. Y entonces, en este momento, supuestamente otra vez él está en San Bernardino. Había alguien que puso en el Facebook a propósito, no, está aquí en Chatsworth, a unos 10 minutos de mi casa. Entonces dije yo, un minuto, yo vivo en Chatsworth también.
Pero yo vi en Facebook, Roberto, perdona que te interrumpa, en Facebook puse su nombre y aparecen como 10 páginas con su foto y se supone que es él, pero hay gente que no se mide y hace esas cosas, no sé por qué. Porque yo entiendo que alguien, un político de la raza negra, también ya le escribió a él en Facebook para decirle, te comprendo, pero entrégate. Y luego, hay otros que han dicho que este señor tiene mucha razón, pero su error fue el haber cometido esos aparentes crímenes. Pero, Roberto, se me ocurre otra pregunta. La pregunta que te hice era, ¿a quién le debemos de tener miedo? Es esto. En este momento en que la policía está, en cierta forma, a mi parecer, paranoica, porque tienen miedo de que en cualquier momento cometa un asesinato, porque sus amenazas son contra la policía, no contra la gente. Sí. Pero ya ha habido dos casos en que dos mujeres fueron baleadas por la policía pensando que era él, pensando ellos que era él o su pickup, su camioneta, y le dispararon a dos mujeres que andaban entregando a las 5 de la mañana unos periódicos de LA Times. Y luego hay otro incidente. Eso es lo que a eso me refiero yo. ¿A quién le debemos de tener miedo, a la policía o a lo ex oficial?
Bueno, claro, y tienes toda la razón. El acto de disparar así indiscriminadamente, porque en mi modo de ver y en mi opinión, no creo que el policía o el policía X se levante en la mañana y dice, hoy voy a tronarme a alguien. No conozco sí. a ningún policía que lleve esa actitud. Ahora, bien sí. dices de que el acto de, porque fueron dos incidentes, uno en el cual pasconearon el carro, y las dos mujeres, creo que eran orientales, salieron completamente ilesas. Sin embargo,
no eran mexicanas, eran mexicanas en un pick-up que se parecía.
La, también
eran
mexicanas, bueno, okay, pero la, sí. la otra, que sí recibió un balazo, creo, en la espalda y otra no sé qué, en la cara o el mentón.
En la pierna.
O algo así, pero me refiero, en una sí hubo herido y en otro de pura chiripa no hubo. Ahora, ¿te imaginas tú? Se oye el chasquido de los dientes del abogado que va a tomar ese caso, porque ese es un caso en el cual van a ganar como no tienes idea. Esa es su opinión mía, sí. no es su opinión legal.
Tengo entendido que le regalaron una nueva camioneta a esta pareja, a estas dos mujeres que estaban entregando los periódicos. Pero pues eso no resuelve.
Sí, no, eso no resuelve, casi pierden la vida. Pero los oficiales deberían de... Claro que al estar uniformado, tú te conviertes en un blanco ideal, porque cualquier persona que pase, ¡pum, pum, pum! Y luego él, Christopher Dorner, tiene la habilidad de disparar y cargar la pistola nuevamente. Vuelvo a repetir, es un rambito.
Sí.
Es un Rambo completo. O sea, él en su manifiesto te dice, fulano de tal, hiciste tal cosa... Ya te llegó tu tiempo. Fulano de tal, te llegó tu tiempo. O sea, él está ya sentenciando de antemano. Me acuerdo aquella película que hizo, no me acuerdo cómo se llama el actor principal, pero está Travolta, que mata a alguien de la familia, exterminó la familia de este agente de la CIA, y el agente de la CIA termina al final de la película con una calavera en su pecho como justiciero, ¿no? Y él elimina toda la familia de John Travolta en la película. Esto es lo que está sucediendo en la mentalidad. Y si te fijas en el manifiesto, él está hablando como alguien que va a ir de vacaciones. Dice, yo sé que muchos cuando lean esto, ya no voy a estar vivo. En pocas palabras, él no tiene ninguna preocupación por la muerte, por lo menos en papel. Se despidió de una serie de personalidades, de una serie de periodistas y comentaristas, incluso saludó a Hillary Clinton como la próxima presidenta en el año 2016.
A nosotros no nos mencionó, Ronald.
No nos mencionaron a nosotros. Pero mi punto aquí es de que este hombre hablaba de una manera tan suelta como que cuando tú me dices a mí, mira, Roberto, yo voy a ir a Las Vegas y voy a estar ahí un par de semanas. Lo dices con una alegría y con una soltura sin ninguna preocupación. Pero
a propósito, a propósito, Roberto, el manifiesto, la gente que quiera leerlo todo, ya está en syndicatednews.net, ahí lo pueden encontrar, y también pueden encontrar toda la información sobre este programa que estamos haciendo en vivo, ¿eh? Esto es en vivo, son las 8:14 de la noche en California, 3 horas más tarde allá en el este y pues que 9 horas más tarde en España. A propósito también, un saludo a nuestros amigos en Twitter, Facebook y todos los sitios sociales que nos han estado ayudando a promover este programa, porque Roberto, sin la promoción, pues nadie nos escucha. Pero esta noche creo que tenemos mucha audiencia gracias a que la gente nos está encontrando rápido en syndicatednews.net. Y quisiera tomarme una pausita para dar las noticias. Tengo una noticia, las noticias que ya grabaron, Roberto. Sí,
pero antes,
adelante.
Antes de las noticias, nada más déjeme darles el teléfono para que aquellas personas que quisieran llamar al programa fueran ya alineándose. El área es 347 y el teléfono 539-5024. Repito, área 347-539-5024. Hablen ustedes ahí, tenemos a la persona que está actuando como recepcionista telefónica y al mismo tiempo ingeniero, que va a recibir su llamada y lo colocan a ustedes en el orden que van apareciendo, y entonces cuando regrese Eduardo, empezamos con las llamadas de las personas que quieran entrar a hacer comentarios acerca incluso de Christopher Dorner, o pueden hacer comentarios de las noticias que vas a dar ahorita.
De Dorner, yo te quiero preguntar si lo que está haciendo él, cuando regresemos, que nos expliques, ¿tú crees que él está desviando la atención, por ejemplo, el pickup que se quemó allá en Big Bear, y luego encontraron otras cosas en San Diego, y como que él anda en un lugar, en el lugar menos esperado? Es más, podría estar aquí en donde estoy yo, en Bear Valley Springs, porque
sí,
las tácticas que usan en el ejército, sí, ¿verdad? Entonces sí, quiero que eso, que me expliques un poco de eso.
Es un rambito. Es un rambito, y las cosas que está haciendo no lo hace un tonto, sino que una persona que sabe lo que está haciendo.
Okay, entonces, además de saludar a nuestros amigos en Twitter y en Facebook, quisiera también dar otra primicia. Quiero que sepan que nuestra compañera Jennifer Betances, ella está aquí con nosotros en syndicatednews.net, ella hace unos segmentos de cocina súper especiales en YouTube, y los tenemos en Syndicated Night News, pero lo que quiero anunciarles es de que ella es hermana de Pitbull, o Pitbull, este hombre muy famoso por la música, pues que es música hip hop, música rapera, se llama Armando Cristian Pérez. Pitbull, lo vuelvo a repetir, es hermano de Jennifer Betances, y él está con nosotros, y él también en Twitter nos está ayudando a promover la página syndicatednews.net. Así es que, chamacones, Pitbull es nuestro compañero en syndicatednews.net. Bueno, aquí están entonces ya las noticias, y luego regresamos.
En las noticias hoy, la página web del Nuevo Herald de Miami publica que una de las principales asistentes de un jefe de noticias de la cadena de televisión en español, Univision, criticó duramente al senador Marco Rubio en la página de Facebook de un ayudante del legislador, al llamar al senador republicano un perdedor y un esclavo simbólico. Esto parece ser parte de un largo enfrentamiento entre el senador por la Florida y la cadena en español, a la que los conservadores acusan de ser antirrepublicana y antirrubio. El último incidente tuvo lugar el miércoles por la noche, después que Alex Burgos, portavoz de Rubio, anunció que el senador por la Florida pronunciaría la primera respuesta bilingüe del Partido Republicano al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Barack Obama. Eso llevó a la empleada de Univision, Angélica Artiles, a una serie de críticas partidistas. «Caramba, el perdedor va a hablar después de nuestro presidente», escribió Artiles en la página de Facebook. «Cualquier cosa por obtener publicidad, pídanle que nos haga un favor y se quede en casa esa noche». Artiles es asistente ejecutiva de Daniel Coronel, vicepresidente de noticias de Univision. La cadena es propiedad de un gran donante demócrata que ha acusado a Rubio y a otros republicanos de tener una posición antihispana en inmigración que es despreciable. En agosto pasado, alguien usó la cuenta oficial de Facebook de Univision para atacar a Rubio durante la Convención Nacional Republicana en Tampa. Ahí dijeron, más allá de su ideología, Rubio es un político mediocre que contradice los valores que dice que representa. Jeb Bush, dice, es más latino y talentoso que él. Mientras tanto, la oficina del senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Menéndez, aseguró que él le reembolsó $58,500 a un prominente donante político de Florida por el costo total de dos de los tres viajes que Menéndez realizó a bordo del avión del donante a República Dominicana en el año 2010. El senador pagó los dos viajes de su cuenta personal y no se aplicaban los requisitos de información al público, dijo el miércoles por la noche la portavoz de Menéndez. Los detalles de los viajes de Menéndez se conocieron mientras su oficina dijo que los señalamientos sin fundamento de que el senador tuvo relaciones sexuales con prostitutas en República Dominicana son falsos. El FBI registró la oficina del donante en West Palm Beach, Florida, el oculista Salomón Melgen, la noche del martes y la madrugada del miércoles, pero no quedó claro si el cateo estaba relacionado con Menéndez, demócrata por Nueva Jersey. Un tercer viaje de Menéndez a bordo del avión de Melgen para recaudación de fondos de campaña a la residencia del donante en República Dominicana tuvo lugar en mayo del 2010. Menéndez clasificó los otros dos viajes como personales. El Daily Caller, un cibersitio de tendencia conservadora, publicó poco antes de las elecciones de noviembre que Menéndez viajó en el avión privado de Melgen a República Dominicana para sostener relaciones sexuales con prostitutas. La oficina de Menéndez dijo que los señalamientos en ese sentido son invenciones de un blog de derecha que tiene motivaciones políticas y son falsos. En cuanto al clima, la costa este de Estados Unidos, donde viven unos 40 millones de habitantes, se recuperaba hoy de lo que ha sido considerada como la nevada del siglo, que ya había causado 3 muertos en Ontario, Canadá. Los alcaldes de Boston, Thomas Menino, y Nueva York, Michael Bloomberg, urgieron a los residentes a permanecer en casa, mientras el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, llegó incluso a prohibir el tráfico en las carreteras de su estado ante el azote de Nemo, como se ha llamado esta tormenta. Es la primera vez que se prohibió la circulación por una tormenta de nieve desde 1978. Esto lo destacó el diario The New York Times al describir la magnitud de la tormenta. El corredor ferroviario entre Washington, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey y Boston fue cerrado. Miles de escuelas suspendieron sus actividades en distintos puntos de la costa este. Gracias. Les habló Eduardo Quesada.
Bueno, con la música de fondo de Agustín Lara, acuérdate de Acapulco, yo mejor diría, olvídate de Acapulco, y esto no es comercial, no es publicidad. Roberto Argüello, exoficial de la Policía de Los Ángeles y orgulloso coanfitrión de este programa de SyndicateNews.net. Ah, Roberto, antes de darte el paso, quiero saludar a nuestra coordinadora, directora, presidente de SyndicateNews.net, Ruthie DiTucci. Ella está detrás de los micrófonos allá, planeando todos los teléfonos, está recibiendo llamadas, filtrando. Buenas noches, Ruthie.
Buenas noches, me tienen escondida.
Es que como no ha pasado nada, a nosotros te usamos únicamente como almohada para decir, es la culpa de Ruthie.
Exacto. Quería también anunciar que aunque la señorita Angélica, la que trabaja en Univision, dejaron esas notas feas que ella dejó en Facebook, las encontramos y están en la primera hoja.
Ahí están, sí las vi, están muy... Me estaba carcajeando de la risa de cómo están hablando de Marco Rubio. Me da risa, porque pues ellos lo conocen, ¿no? Me imagino que están muy cerca de él ahí en Miami y saben de política. Y además son cubanos, ellos mismos se echan tierra. Muy bonito, me dio risa. No sé si Roberto lo vio.
Sí, claro.
Como latinos, yo pienso, tenemos que aprender a respetarnos mutuamente el uno al otro, sí. Ya que para llevar la comunidad latina.
Sí, una empresa tan prestigiosa como Univision no debería prestarse para que sus empleados estén peleándose como vecinos de un barrio, ¿no? Como ese chisme de barrio. Se están echando tierra.
Exacto, y una persona en esa posición.
Sí.
Creo que en uno de los dichos le se refirió a Marco Rubio como Marquito.
Sí, Marquito, ese Marquito. No, la gente tiene que ir a SyndicateNews.net. Los que están en la internet ahorita, después del programa, pueden divertirse mucho con SyndicateNews.net. Ah, y si pierden la comunicación con nosotros, váyanse ahí también, y hay un enlace hacia nuestro programa de radio.
Ya que mencionaste, bueno, mi querido Eduardo, algunas noticias, quería tocar dos temas, o mejor dicho, dos noticias que de América Latina.
Adelante.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, se convirtió hoy en el primer gobernante de su país en llegar a la Antártida para participar en la conmemoración del 25 aniversario de la primera expedición científica peruana a ese continente. Humala logró partir hoy hacia la Antártida desde la ciudad argentina de Ushuaia, después de que el mal tiempo obligara a suspender su viaje el sábado, según informó el canal N de televisión local. La agenda oficial de Humala, que está acompañado por su esposa Nadine Heredia, incluía visitas al aeródromo de la estación chilena Eduardo Frei y de las instalaciones de la base Profesor Julio Escudero de Chile. Posteriormente debería ir a la base china La Gran Muralla y la base argentina Yubani, antes de llegar a la base peruana Machu Picchu, llevando equipos de comunicación para mejorar el trabajo de los investigadores peruanos. Aunque en su primer momento fuentes oficiales informaron al Partido de Lima de que Humala haría dos escalas técnicas en Chile, primero en Santiago y luego en Punta Arenas, el gobernante llegó el viernes a Ushuaia de manera sorpresiva. Las fuentes oficiales tampoco han confirmado el itinerario de su viaje de regreso a Lima, que debe emprender mañana para cumplir con los plazos que le otorgó el Congreso la semana pasada. Por otro lado, Ecuador se prepara por los comicios del próximo domingo en los que se designará presidente de la República, 5 representantes al Parlamento andino y 137 legisladores para integrar la unicameral Asamblea Nacional. El Consejo Nacional Electoral, o sea la CNE, la máxima autoridad del proceso, inició ya la entrega del material respectivo a todas las provincias del país. El CNE debe distribuir 39.761 paquetes de material electoral en toda la geografía ecuatoriana con la ayuda de miembros de las Fuerzas Armadas, que son los custodios del proceso. El Consejo ya envió el material electoral a los consulados de Ecuador en el exterior, donde unos 285.000 compatriotas emigrantes se encuentran registrados para votar. Las primeras provincias a las que llegó el material electoral fueron la insular de Galápagos, las amazónicas de Napo, Pastaza, Orellana, Morona, Santiago, Sucumbíos y Zamora, Chinchipe y la costera El Oro, fronteriza con Perú. Mañana lunes, el CNN tiene previsto trasladar los paquetes con el material electoral a las provincias costeras de Guayas y Santa Elena, el martes a las de Manabí y Los Ríos, y el miércoles empezará con las provincias andinas de Cañar, Azuay y Loja. Así de que, muy próximo, el próximo domingo, tendremos elecciones en Ecuador. Adelante, mi querido Lalito.
No, pues gracias, Roberto. Aquí con la música de Agustín Lara. Estoy impresionado con lo que acaba de publicar Amnistía Internacional. Dejemos que cante un poquito El Flaco de Oro.
María bonita, María del alma.
Cantaba como Tintán.
Acuérdate que en la playa con tus manitas.
Playa, qué bonita canción. Yo la escuchaba de niño, pero no la entendía.
Cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba.
Lo columpiaba.
Mientras yo te miraba, yo lo digo con sentimiento.
Tu
pensamiento me traicionaba.
Sí, no. La letra. Muy poética y difícil de entender cuando eres muy chamacón, dice la luna. A ver qué sigue.
Te dije. Las palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones. Viendo que me quisieras, que convirtieras en realidades.
Bueno, yo creo que ya es suficiente. Mejor hay que comprar el disco. Pero estaba leyendo aquí este artículo que dice, Amnistía Internacional destacó el caso de la violación de 6 turistas españolas en Acapulco. orilló a las autoridades estatales y federales a anunciar el inicio de una exhaustiva investigación luego de una creciente ola de indignación pública. Pero también resaltó que el hecho no es ajeno a la realidad a la que se enfrentan incontables mujeres, ya que cada año miles de niñas y mujeres son víctimas de violencia sexual en México. En su reporte, las mujeres en México, a la espera de seguridad y justicia, la Amnistía Internacional reveló que más de 14,000 mujeres son víctimas de violación cada año. Bueno, eso es una cosa. La otra cosa es lo que sucedió en Acapulco, la violación de estas 6 mujeres españolas, y luego lo que dijo el mismo alcalde de la ciudad. Lo primero que dijo él fue, ah, esto pasa en todas partes. Tan estúpido así fue fue estúpida la declaración de este señor que se llama Luis Walton Aburto. Él dijo,
¿dijiste Aburto Aburto.
Luis Aburto. Él lo dijo, pues afirmó que ocurren en cualquier parte del mundo. Qué bárbaro. El caso es que esto es increíble y lo que más se preocupan las autoridades es, oh, ¿qué va a pasar? Vamos a perder turistas. Pues, ¿cómo no? El primero que piensan es, oh, esto ocurre en todas partes. Está idiotez. Me decepciona la forma en que reaccionan estas personas. Entonces, acuérdate de Acapulco. Tan bonita canción y tan feos acontecimientos ahí en ese puerto tan bonito que yo visité cuando era joven y era especial. Ha cambiado mucho.
Ha cambiado muchísimo, pero tremendamente. Cuando llegaba uno, yo me acuerdo que miraba yo al clavadista, aquel que, bueno, varios, pero uno en particular, me acuerdo que todo el mundo decía, ese es Johnny Weissmuller.
Y yo digo, ¿what? En la quebrada,
¿no? No, la quebrada. No, ya había muerto Johnny Weissmuller, pero Johnny Weissmuller vivió muchos años allí en Acapulco. Y obviamente ese clavado que hacen, tienen que esperar que la marea entre en esa pequeña quebradita para poder ellos, cuando entran al agua, sea suficientemente profunda para que no peguen de topetazo con la arena abajo. Pero es un salto increíble. Y hasta hace poco solo eran hombres los que hacían eso. La hija de uno de los más afamados que hacen ese salto, ahora ella se ha incorporado también dentro de los clavadistas de la quebrada.
Sí. Oye, me brinqué el rundown. Lo estaba viendo aquí y Acapulco el tema era al final, pero ya hablamos de eso. Entonces, ¿podemos brincarnos al tema de armas de fuego o inmigración? ¿De qué quieres hablar? Tenemos todavía media hora, Rodolfo.
Tú dispara, pero yo te voy a recordar el número a ti y al público. Es el área 347. Okay. 539-5024. Este teléfono, si usted tiene un teléfono celular, llamar, que usted estuviera en Washington, D.C., o estuviera usted en California o en Nebraska, a estas horas de la noche no le cuesta más que una llamada local. Así de que 347 es el área 539-5024. Y si nos quiere llamar de algún otro lugar del mundo, pues también, no hay problema. Bueno, pero mi punto aquí es de que su opinión es la que vale. Entre al programa y comparta con nosotros su opinión.
Ok. Tengo otra promoción para syndicatednews.net y algo que me da mucho orgullo. Se acaba de unir a nuestra empresa, syndicatednews.net, el señor Lee Zimmerman. Él es un escritor y es una persona que escribe artículos, críticas, de musicales, tiene un blog, se llama Lee Zimmerman, pero él es ahora parte de nuestro departamento de noticias, ¿no? De información aquí, y él está en la página de syndicatednews.net. Si ustedes van al final de la página donde dice About Us, o sea, dice About syndicatednews.net, y allí dice en inglés, director de comunicaciones in charge of public relations of WFOR-TV, CBS 4 and WBFS. Entonces son dos estaciones de CBS en el sur de la Florida y tiene ya como 20 años de experiencia en relaciones públicas y se une ya, es compañero nuestro, pues, Lee Zimmerman, bienvenido a la compañía syndicatednews.net, y hay que felicitar a Ruthie Ditucci otra vez, porque ella está haciendo un gran trabajo en lo que se refiere a la organización de syndicatednews.net. ¿Y por qué no? Hay que decirlo. ¿Verdad?
Esta Ruthie trabaja como hormiguita. Trabaja como hormiguita. Yo te digo, yo cuando estaba en Perú o estaba por otros lugares de Latinoamérica, yo hablaba, y no importa la hora que hablaba, me contestaba como que estaba perfectamente despierta. Yo creo que en dos o tres ocasiones a lo mejor le hablé, estaba dormida y me contestó de todos modos, Ruthie, can I help you? Trabaja como una hormiguita.
Es importante porque puede ser una llamada súper importante. Y también, ¿saben que sufrimos Sandy? Y ahora sufrimos esa nevada grandísima. Cancelaron todos aquellos vuelos.
¿Y tú eres de Nueva York, verdad, Ruthie?
Sí.
¿Tú eres de Nueva York, Ruthie?
Sí.
Sí. ¿Y qué sentiste? ¿Tienes familiares ahí?
Más de 600,000, bueno, no personas, pero hogares, más de 600,000, más de 600,000 hogares han perdido la electricidad. No quieren hablar de eso para no dar más pánico, pero esto, muchos hogares y muchos edificios no se han recuperado. No se han recuperado.
¿Todavía hoy, a estas horas?
A esta hora de Sandy.
¿Todavía a estas horas?
Y ahora cayó esta nevada horrible y mañana por la mañana viene otra tormenta de lluvia.
¡Qué bárbaro!
Y no solo eso, chicos. Ocurre un fenómeno que por muchos años, hay elementos que lo han estado negando, no quieren creer que sucede, pero el planeta se está calentando. Y cuando se está calentando el planeta, y olvidémonos quién es el causante de que se caliente, el hecho es de que Groenlandia, por ejemplo, se está derritiendo, y estas enormes masas de hielo, que en algunos lugares tienen hasta 2 millas de profundidad, se están derritiendo y esperan de que cuando Groenlandia termine de derritirse completamente, el mar habrá subido 7 metros. Cuando sube el mar 7 metros y se quedan esas aguas a nivel de 7 metros, por ejemplo, Miami, Key Biscayne, va a estar debajo del agua. Va a estar debajo del agua. Muchos lugares que tienen propiedades fronterizas con el mar, ¿no? Van a quedar perdidas. Si Sandy entró, hizo el estrago que hizo y que todavía el mar no ha subido a su potencial máximo, se cree de que hay más tormentas que van a venir, lo que le llaman las supertormentas. Las supertormentas son, por ejemplo, este Sandy, el huracán Sandy, tenía 1,000 millas de ancho. Imagínate tú, casi lo ancho de todo California.
Wow.
O sea, tanto de un lado para otro, con en forma de cruz, si quieres, 1,000 millas para acá y 1,000 millas para el norte-sur, 1,000 millas para este y oeste. Cuando hay esa clase de tormentas, y que a propósito, los satélites, hay dos sistemas de satélites que vigilan continuamente los climas. Yo decía antes, ¿cómo nos pueden pronosticar que va a llover de aquí a 5 días?
Sí.
Son estos satélites que van viajando a nivel del Ecuador, me refiero pues la parte central del globo terrestre, y hay otro satélite que cruza arriba de la Antártida y luego el Ártico, y esos dos se encuentran y hacen un análisis. Hay uno de ellos que está empezando a fallar, y si la manera que lo explicaron es que si llega a fallar antes de que logren meter el nuevo satélite, que podría ser un satélite mucho más efectivo, es como manejar de noche con las luces apagadas en una carretera donde hay posibilidades de que te vas a estrellar porque es muchas curvas. No hay manera de predecir las tormentas para que las gentes se puedan proteger. Pero en este momento todavía están activos y todavía están funcionando, pero no necesariamente con el 100% de efectividad. Pero que vienen más tormentas y de las grandotas, no solo aquí en los Estados Unidos, a nivel mundial.
Y a propósito, Roberto, hay un asteroide que se está acercando a la Tierra, un asteroide, se llama el DA-14, Y aquí estaba leyendo que podría chocar contra un satélite de comunicaciones porque va a entrar a la órbita que está debajo de los mismos satélites que mencionaba.
Así es, así es. Y es como el ancho de la mitad de un campo de fútbol.
Sí, esto es para el 15 de febrero.
Uh-huh. Sí, el 15 de febrero, el día después del Día de los Enamorados. Así de que si estamos con una pequeña resaca ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué choque? Uy.
O se va la televisión y se va la luz, ¿no?
Sí.
Bien, si estás enamorado.
Lo peor que podría pasar es que se vaya gente quiere news. Ahí, ¿qué pasó?
No.
Pero
que no sea.
Pero Ruthie,
¿y el 15 es domingo? Y el 15 no, el 15 es viernes, okay, es viernes. Hay que tener planes para el viernes. ¿Quieres hablar de la amnistía primero o de el gun control, el control de las armas?
Bueno, hablemos, si gustas, hablemos del gun control, ya que incluso en el manifiesto uh-huh. el Christopher okay. Dorner habló precisamente del control de las armas.
Sí es cierto. Insultó al director, ¿no? De ¿cómo se llama? La Pierre, ¿cómo
de,
se llama?
De la NRA, de la Asociación Nacional de Rifles, National Rifle Association, porque dijo que no mostró ningún tipo de simpatía hacia los padres que en ese momento estaban pues sufriendo horriblemente por la pérdida de sus niños. Uh-huh. Y él decía de que él estaba en común acuerdo que un rifle AR-15 con su cargador de 30 municiones, pues, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo vas a ir a cazar con eso? Y hay personas que dicen, bueno, me gusta tiro al blanco. La segunda enmienda de la Constitución ha sido revisada, yo no sabía esto, pero había sido revisada en varias ocasiones por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la última teniendo que ver algo con cuando ocurrió en 1939 U.S. versus Miller, en el cual se hablaba de que no podían andar con escopetas recortadas o ametralladoras y que había necesidad de registrarlas. Pero cada vez que hablaba como que, ¿sabes qué? Tienen el derecho de portar el arma, si es que está, pero hay la palabra milicia. Dice una milicia bien organizada. Entonces viene la disputa de, bueno, ¿quiénes son la milicia? ¿El pueblo o hay una milicia hecha y derecha como la National Guard? Entonces esa parte es la que está en gris. Pero por otro lado, de la manera que lo veo yo, es de que un arma AR-15 con sus supercargadores de 30 o más municiones no tiene necesidad de estar en las manos de nadie más que aquellos que son militares, que lo van a usar con el propósito de matar en grandes masas a muchas personas y de una manera súper rápida. Pero a nivel de que voy a ir a cazar venados mañana y me voy a llevar mi AR-15, hello, como que no va. No va. A mí eso, solo un cabezón puede pensar eso, pero en realidad las armas de fuego de mano, ahí sí que no. Yo estoy de acuerdo de que si tú tienes tu arma, ya sea una pistola 38, una pistola 9 milímetros, o lo que tú quieras, pero de mano, ¿no? Revólveres o pistolas, la automática 9 milímetros. Con eso no... Bueno, podrías llegar a hacer daño también si entraras así con intención de hacerle daño a varias personas, pero tu cargador tiene 9, máximo en un Smith & Wesson que tienes uno de 15. Pero tendrías que tener una habilidad de jalar el gatillo tremendamente, o si es un arma automática, pues 9 balazos al máximo. Pero mi punto aquí es de que no tiene que ver nada, o sea, no debería estar en las manos de la persona promedio un AR-15 o incluso esos... Hay personas, Lalito, que dicen, no, yo tengo que tener bazooka. ¿Bazooka? No, ¿cómo que no?
¿Cómo se llama este señor Lapierre, Wayne Lapierre, director de la National Rifle Association?
Sí, tiene un apellido francés.
François.
François Le Petit. No sé cómo es el verdadero pronunciamiento del apellido, pero sí sé de quién es.
Él decía
de que la solución que él encuentra es de que...
Más armas.
Armemos a las escuelas con la idea de que, por ejemplo, cuando la directora de mi última escuela... Ella salió, como quien dice, metiendo las manos frente al tipo que estaba con el rifle. Y claro, ella muere. ¿Por qué? Porque en el momento que ella hace el gesto, dicen unos, que hubiera sido muy bonito que ella de repente, oye, pam, 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 oye la balacera ella saca de algún lugar que tiene bajo llave un rifle en el cual ella podría enfrentar al tipo si el maestro tuviera la habilidad, pero no todo el mundo tiene. Es muy fácil decir, aquí está el arma, tú dispara. No, hay personas que dicen, no, yo ni una mosca puedo matar. Aunque su vida estuviera por medio, hay personas que no tienen, no voy a decir valor, porque no tiene que ver nada con valor, el nervio de levantar
la destreza, mano. Y la destreza también.
Y la destreza. Porque eso que hablo de la destreza, me acuerdo una vez que hubo una balacera increíble. El tipo empezó a balacear a uno que era, que es mi, bueno, fue mi compañero, no murió él, sino que simplemente intercambiaron balacera. Pero estaban tan cerca el uno al otro, habían aproximadamente 9 metros entre el uno y el otro. 9 metros no es mucho. El compañero, ex compañero mío, era un tipo que pegaba, donde ponía el ojo ponía la bala. Pero en esta ocasión, como se trataba de otro ser humano, los dos, tanto el otro y él, intercambiaron balazos. Ninguno se pegó. Vaciaron la pistola y ninguno se y cuando ya, claro, cuando la balacera terminó, los otros compañeros le cayeron encima, pues, al tipo que estaba. Pero esa noche no me tocó trabajar a mí. De lo contrario, yo hubiera dicho, Ámpilo, te fuiste.
En mi página de Facebook, Roberto, yo puse un artículo sobre qué tanto sabes tú sobre la segunda enmienda. Entré ahí, o si gustan ustedes, visítenla y entren, y qué bárbaro, las respuestas.
Yo no podía, no encontraba y le fallaba. Sí, fallé dos o tres, creo, pero es interesante. De ahí saqué la información acerca de las veces que la Corte Suprema ha tenido que ver con el caso de la regulación de las armas. Está muy interesante, muy interesante.
Entonces, lo de la milicia, Roberto, no sé si terminaste de describir. ¿La milicia somos nosotros para defendernos del gobierno?
Es que lo que pasa es que cuando esto entró en vigor era porque...
La guerra civil, ¿no? Allá.
Sí, sí, en 1791 empezó la segunda enmienda, pero mi punto aquí era de que cuando se hizo era porque ellos se habían levantado en contra de las fuerzas británicas, que en ese entonces esto era una colonia británica, lo que era los 13 estados en el este, o sea, en el...
Las 13 colonias, sí, originales.
Claro, claro. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasaba? Cuando llegaban estos oficiales ingleses, y ya estaban ellos en revuelta después del Boston Tea Party, que era según ellos un insulto porque botaron todo el té al agua. ¿Por qué? Porque el Reino Unido en ese entonces, la Gran Bretaña, exigía bajo el rey Jorge V de que los Estados Unidos, o sea, los miembros de la colonia que ellos tenían que pagar impuestos. Y él dijo, minuto, ¿cómo vamos a pagar impuestos si no tenemos representación? Y ahí fue el problemita. Cuando ellos ven que los colonos están empezando a levantarse, pusieron más presión y, por ejemplo, llegaban a tu casa, ahí en Tehachapi, y llegaban y decían, dame de comer, si no te gusta. Cuidado que hasta te violaban a tu mujer, y no había problema, porque los ingleses operaban de una manera absoluta. Entonces dijeron, ¿saben qué? Tenemos que armarnos para proteger nuestras casas de esta clase de invasión. No era que con esos rifles le iban a hacer frente a los que vestían de rojo, que eran los británicos.
Pero si bien, Roberto, en estos días, si vienen, entran y se llevan todo o me queman la casa. Ya ha ocurrido en estos, ¿dónde fue? ¿En Waco, Texas? ¡Qué bárbaro! Cuando el gobierno quiere entrar a un lugar, a un edificio, tumba y balacea y tira bombas y olvídate.
Tú estás hablando del caso de Waco, que estaba la Janet Reno de fiscal general.
Sí, a eso me refiero. Porque ¿qué no es ahí un caso, un ejemplo que podría usarse de que cuando vienen?
Sí, cuando sí. ¿Cómo se llamaba el tipo que quemó ahí con todas sus mujeres?
David, ay, no recuerdo, Davidian, pero era una secta, ¿no?
Sí, de Davidian, David...
Davidiano.
Sí.
Pero eso es un caso a como que se podría decir, la milicia no va a funcionar cuando...
No,
David,
no.
David Koresh.
David Koresh. No, definitivamente. Y te ponen helicópteros, lo que le llaman the black helicopters. Uh-huh. Papá. te comen en vivo y todavía te escupen. El tipo de entrenamiento que tienen ahora, lo único que tienes que ver, todas estas películas que ves que dices, no, ¿cómo puede ser? Los tipos entran con rifles y ves el puntito rojo sobre la frente de alguien. Esos entrenamientos ya se dan.
Sí.
Y el elemento policíaco, los entrenan porque tienen que pensar que algún día podría levantarse masivamente un pueblo, por decir algo. La famosa línea azul, the thin blue line, que le llaman, es una línea en la cual protege a los que tienen contra los que no tienen, supuestamente bajo aquello de que protegemos y servimos. La idea es de que protegen y sirven, y siempre protegen y sirven, mientras no haya un levantamiento. Pero si hubiese un levantamiento, como ocurrió en 1965 durante The Watts Riot, ahí tenían un temor. Habían brigadas que inmediatamente se pusieron al lado de West Hills y de Beverly Hills y de Bel Air. ¿Por qué? Porque ahí estaba todo el dinero de grandes multibillonarios aquí en lo que es en la ciudad de Los Ángeles. Y entonces tenía un terror de que el elemento de los de color serio se pasaran hacia Beverly Hills. Y entonces esa era la cosa. Sí. ¿Ah?
No, te quería decir nomás que nos quedan 8 minutos porque nomás es de una hora el programa. Después vamos a poner música con Ruthie. ¿Quieres agregar algo más a lo de las armas de fuego o a de este señor que anda buscando?
El punto final con las armas es de que yo digo de que todas armas militares deberían estar en manos de militares, porque aunque tuvieras tú las armas militares en tu poder, es rara la persona que va a poder hacer una defensa en contra de elementos. Digamos que el ejército quisiera arrasar con la ciudadanía, podrían arrasar, pero con un
olvídate,
papá. Ahí lo único que tendríamos que conseguir es una pala y rápido hacer un hueco. Pero sí, pero en cuestión de pistolas, sí está bien que tengas para evitar que si alguien entre en tu casa, pero eso sí, que tengas la destreza y el nervio de poder defenderte, porque si el bandido que entra a tu casa te quita la pistola, te mata con ella también.
Ok, y sobre el exoficial Christopher Dorner, ¿dónde crees que está?
No, yo no creo, sinceramente, en mi opinión
personal. ¿Dónde piensas?
Yo pienso que está en lugar donde no está haciendo ese frío. Claro, que el sur de California ahorita está haciendo frío, pero no se va a poner él en un lugar donde, por no tener albergue, va a congelarse.
Donde vivo yo hay exoficiales de la policía, Roberto.
Sí.
Donde vivo yo, y déjame decirte, tengo a alguien que conocí aquí, que te conoce, se llama Jim Atwell.
Oh, sí. Oh, y salúdalo.
Él me vino a hacer un estimate, me dio un precio para arreglarme un corral aquí. Tiene una agencia, una compañía que se llama Jim Atwell Deck Refinishing, aquí en el área de Tehachapi. Sí. Y él es también creo que trabajó en el departamento de prensa de LAPD.
Sí.
Y luego, como estamos muy cerca... Okay, y como estamos muy cerca de un lugar que es una como reformatorio, como le dicen, no es prisión, es para jóvenes que cometen delitos así, ¿cómo se llama?
Peter Pitches.
Peter Pitches, sí. Entonces aquí está muy cerca y yo...
Okay,
entonces le dije a mi señora... si ves a un señor así medio, pues así medio que oscuro, como dijiste tú, es un de color serio.
De color serio.
Pero muy grandote, le dije. Me dices, porque quiero saber. Bueno, nosotros tenemos aquí guardia, hay una garita, hay de todo. Entonces todos los que están aquí pertenecen a las fuerzas de la policía, del reformatorio. No sé cómo se llama, no es una prisión.
Es un rehabilitation center.
Y aquí viven muchos, es muy calmado, muy tranquilo, y me dice, pero ¿cómo crees que puede entrar por acá? No, le digo, es lo que tengo miedo, que este es un señor que sabe cómo sobrevivir sobre los cerros y las montañas.
Y... Oye, sí. Si de repente miras que se mueven las aguas de la alberca que tienes ahí, y de repente...
No tengo alberca, no tenemos alberca.
Y de repente sale un chico así con la cabeza todo mojada y con el gran rifle, o la flecha y el arco.
Hay muchos perros aquí, entonces ladran.
No te preocupes, bueno. él no anda en busca de personas de esa. Él lo que quiere es darle en
vengarse.
La corona a los que le destruyeron el nombre. Mi papá me dijo, mira, mijo, nunca pierdas tu nombre porque nunca lo vas a volver a encontrar. Y me quedó eso grabado por toda una vida. Y cuando yo lo escuché, mejor cuando yo lo leí en su manifiesto, digo, úpale, yo lo comprendo. Cuando te destruyen tu nombre y te sientes impotente, te sientes frustrado, él llegó a la frustración, claro que el fin no justifica los medios en su caso, porque está cometiendo homicidios, pero cuídense, porque ya él ya no tiene nada que perder.
Ok, tenemos 4 minutos para hablar de la reforma migratoria y veo que no tenemos personas que quieran discutir, entonces en 4 minutos nos despedimos con la reforma. ¿Tú crees que va a haber algo y qué tanta posibilidad de que muchos califiquen?
Sí, lo que pasa es de que tienen que hacer algo porque no puedes dejar, dicen que son 11 millones, pero yo creo en lo particular y personal de que son mucho más de 11 millones. Y son personas que tienen que salir de las sombras porque no pueden, y este país necesita identificarlos. Ahora, los demócratas obviamente quieren que se les dé hasta la ciudadanía. ¿Por qué? Porque serían 11 millones plus de votos si podrían ellos conseguirlo. Pero la idea es el que van a tratar de ofrecerle con ciertas condiciones la residencia a un sinnúmero de personas. Ahí van a haber gritos y van a decir, oye, pero nosotros estamos en línea en forma muy formal. Sí, pero en este momento el país sufre más si le denegamos esta amnistía. El secreto sería causar la amnistía y no dejar que pasara lo que pasó en 1986, que cuando se le dio a 3.000.000, ahora se han convertido en 11. O sea, que debe ser completamente cerrado la posibilidad de que puedan penetrar. Porque, de lo contrario, mejor abran la frontera completamente y que se venga Chile, Ecuador, Perú, Colombia, México, todo Centroamérica. Y que se vuelva un país latinoamericano, pues.
Okay. Como mexicano te puedo decir que los mexicanos que emigramos a Estados Unidos no venimos con la intención de obtener la ciudadanía americana. Entonces, yo creo que por ese lado no debe haber preocupación, porque estaba leyendo que muchas personas, si es que se acepta esta reforma, se tomarían muchos años para que obtuvieran la residencia, la ciudadanía. Obtendrían una residencia para poder trabajar, pero la ciudadanía tendría 15 años. 10 años para la residencia y 15 años para la ciudadanía. O sea que por eso no hay preocupación. Pero yo creo que debe de haber ciudadanía. Debe.
Claro. Yo creo que va a ocurrir, y lo único que le podemos decir, como me dijo mi amiga Katia Burmester el domingo pasado, vayan preparando ustedes sus recibos para que puedan mostrar que en efecto han vivido en este país todos estos años. Y si no han hecho sus impuestos, pónganse al día con los impuestos, porque eso va a notar que ustedes tienen buena fe hacia este país. Y no se les ocurra pensar de que van a tener acceso a lo que son los servicios en el cual se les da dinero porque le faltó esto y aquello. No, te van a decir, vas a estar cierto tiempo sin necesidad de tener estas coberturas porque te van a la residencia, pero no esperes estas otras cosas. Van a haber una serie de reglamentos que van a tener que seguir y al pie de la letra, o de lo contrario no les van a dar. Y los malandrines los van a sacar.
Sí. Yo estoy de acuerdo que los malvivientes, los que vienen a robar, los que vienen a asaltar, los que vienen a vivir del gobierno, eso sí, no merecen estar aquí en Estados Unidos.
Claro.
Yo sé que me van a criticar, señor Quesada, pero que no se acuerda que usted... No. Los criminales no pertenecen, no deben andar sueltos.
Así
que se los lleven, ¿verdad? Voy a despedirme con la canción de Agustín Lara y nos despedimos, Roberto. Pues muchas gracias.
Perfectamente, mi querido Dalito. Muchísimas gracias a Ruthie. Muchísimas gracias, Ruthie, porque de verdad te has abanderado y que sigas de frente.
Sí. Señoras y señores. Y vamos con música y más música, ¿verdad? Más adelante, Ruthie. Buenas noches.
Buenas noches.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa...
Hay muchas cosas.